Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? ¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Tiempo de Juego de verano, edición domingo. El último antes del arranque de la liga, porque recuerdo que el domingo que viene ya estaremos en plena primera jornada del campeonato. Hoy hasta las 12, la información de todo lo que ha ocurrido en este 7 de agosto y a partir de las 12, por supuesto, el tertulión de Tiempo de Juego. En el día en el que el Barça se ha estrenado ante su afición arrasando al Pumas mexicano en el trofeo Gamper y con Lewandowski brillando y marcando. El día también en el que el Atlético de Madrid ha goleado a la Juventus en Turín con Morata como protagonista y volviendo a dejar muy buenas sensaciones el equipo de Simeone a pocos días del arranque de la Liga. Al Real Madrid lo tenemos a 3 días para la Supercopa de Europa después de un fin de semana, recuerdo, que nos ha dejado el batacazo de su rival, el Eintracht de Frankfurt, en el estreno liguero ante el Bayern Múnich. Hay además un protagonista del día en la Liga, es Isco Alarcón, que ya es nuevo jugador del Sevilla de Lopetegui para las próximas 2 temporadas. Y también otro protagonista internacional, que no es otro que Erling Haaland, que ha debutado con el City en la Premier, marcando además un doblete. Creo que el dato dice que no había un debutante en la Premier que hiciera un doblete desde que lo hizo el Kun Agüero, Sergio el Kun Agüero. Bueno, todo eso más las motos en Inglaterra, con una victoria española y con 4 podios en total, con el cierre de los mundiales de piragüismo con más medallas para España, que además ha sido la primera en el medallero, y con otro éxito de la cantera del baloncesto español, el equipo masculino sub-18 que se ha proclamado esta noche campeón de Europa ganando en la final a Turquía. Es un gran día de deporte, hay muchísimo que contar y hay muchísimo de lo que opinar, hay mucho que debatir, por eso digo tertulión desde las 12 de la noche. Pero antes, Camp Nou, Barcelona, Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis, saludos, Tiempo de Juego.
Vaya festín que se ha dado el Barça en su presentación ante la afición.
Bueno, 6-0, 83.000 personas en las gradas, había mucho ambiente de fiesta ya las horas antes en el Camp Nou. De hecho, ahora, aunque se han ido la mayoría de los jugadores, aún queda afición esperando los aledaños con pancartas a ver si ven a los últimos jugadores salir, a ver si les firman, si se paran a hacerse una foto con ellos. Ha sido una fiesta, la fiesta de presentación del equipo, la fiesta también, evidentemente, de despedida de Dani Alves del Camp Nou, la despedida definitiva, y ha servido para ver a los fichajes, ver a Lewandowski marcar su primer gol en el Camp Nou en el minuto 2 minutos y medio se ha tardado en marcar el polaco, demostrando para qué ha venido y por qué lo han fichado, y también se ha visto a un Pedri que combinaba muy bien con él, 2 tantos de Pedri, se ha visto a Dembélé enchufado, bueno, la gente ha disfrutado y mucho, ha cantado durante todo el partido. Y ya te digo, y la afición está ilusionada y contenta con sus jugadores. Además, saliendo los jugadores ya incluso de la rampa con sus coches del Camp Nou, la gente les aclamaba, querían que se pararan, querían verles. La gente está ilusionada y se nota que algo ha cambiado en el FC Barcelona.
Este es Pedri, hablando de Lewandowski, en los medios del Barça cuando ha terminado el partido.
La verdad que es un lujo jugar con él, es un jugador que es un espectáculo, que disfruto mucho viéndolo cómo remata y cómo se asocia. Y bueno, pues espero que nos dé muchas alegrías, tanto a mí como a la afición.
Y la última, es tu tercera temporada aquí en el Barça, las sensaciones de mucha ilusión. Evidentemente hay que ir con pies de plomo, pero ¿también lo sentís en el equipo? ¿Estáis ilusionados por lo que puede venir esta temporada?
Sí, creo que el Presi y todo el mundo ha hecho una buena gestión con los fichajes. Creo que nos ayudan muchísimo y bueno, los que ya estábamos, pues intentamos sumar como siempre y trabajar para que sea un año pues muy bonito para nosotros.
Es cierto que el rival que estaba enfrente, que era Pumas, no ha sido un rival de alto nivel, pero hay que decir al mismo tiempo que el nivel del Barça hoy ha sido altísimo. Momentos de juego muy buenos del equipo de Xavi en muchos momentos del partido. Indudablemente lo más destacado ha sido ver a Lewandowski jugar con el Barça como si llevara años jugando en el equipo de Xavi. Pero luego hay también más nombres destacados en lo que ha sido el partido de hoy, Víctor, ¿no? Que ha estado el equipo a un muy buen nivel.
Sí, a un muy buen nivel. Xavi estaba contento en la banda de ver a sus jugadores. Incluso en la segunda parte también ha marcado Frenkie de Jong, del que en el Barça esperan una salida desde hace tiempo. También a Aubameyang. Los jugadores que salían suplentes también salían enchufados. Gerard Piqué ha salido de suplente, pero el Camp Nou le aplaudía, le apoyaban, sobre todo porque, como dijo Laporta en la asamblea de compromisarios, no está pasando por un buen momento ni personal ni tampoco profesional por las lesiones que ha tenido el último año. Y se ha visto, bueno, pues a una grada volcada con los jugadores entregados. El más aclamado seguramente ha sido Pedri, Primero ya cuando decían su nombre, cuando han presentado a todos los jugadores, donde por cierto ha habido una pitada monumental a Martin Brathwaite, que se ha querido salir. Samuel Umtiti se ha quedado al margen y no ha salido para evitar ese momento. Memphis Depay ha intentado encontrar su lugar, que también está en la rampa de salida, pero no ha encontrado, ha intentado buscar también un gol de tacón que no ha podido ver. No le ha pitado a la gente mayormente, solo algún silbido, pero no le han pitado. Y hoy hace ovaciones para jugadores como Gavi también, los más jóvenes, y para Marc-André Ter Stegen, que hoy partía como titular.
Vamos a escuchar un sonido también de Joan Laporta. Ha hablado con diversos medios antes del trofeo Gamper y hablaba del asunto de los fichajes y sobre todo de las inscripciones. Espera Laporta poder inscribir a todos los fichajes esta semana.
Ve que esta semana vinen.
Esta semana que viene trabajaremos fuerte para el registro de jugadores. Espero que todos puedan estar inscritos. Hemos hecho un gran esfuerzo para conseguirlo y espero que la interpretación que hemos hecho coincida con la de la Liga. En principio, la nueva palanca de momento la tenemos como una posibilidad, pero si hace falta, seguramente la activemos.
Luego hablaremos en el tertulión, otra vez más de las palancas, pero Laporta repasando el mercado. Un nombre del partido de hoy ha estado francamente bien, De Jong, del que también se ha hablado bastante en el día de hoy, Víctor.
Sí, le han preguntado tanto a Joan Laporta en TV3 como a Xavi Hernández. La verdad es que los dos públicamente dicen, ¿no?, que cuentan con él, que es un gran jugador, pero también reconocen, ¿no?, que la situación que es la que es. En el caso de Xavi, que ha dicho que el mercado dura hasta el 31 de agosto, que a ver qué sucede, que ya han hablado, han tenido conversaciones privadas con el jugador, de puertas hacia adentro, insistimos, y porque es así, desde hace mucho tiempo se le busca una salida a Frenkie de Jong, se espera que llegue una oferta que le convenza, porque la del United no le gustaba, ni porque no está en Champions el United, ni por la ciudad a Frenkie de Jong. Y ha sido uno de los nombres propios. No ha habido pitidos para Frenkie de Jong, como si los ha habido, por ejemplo, para Martin Brathwaite. Es verdad que la gente le tiene cariño porque nunca ha tenido una mala palabra, pero se le busca salida y es nombre propio, sobre todo en este tramo final de mercado, en el capítulo es el nombre propio del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, y otro nombre propio del día, rápidamente, el de Marcos Alonso. ¿Se acerca Marcos al Barça, Víctor?
Sí, es inminente que llegue a la ciudad de Barcelona, que pase la revisión médica y que el Barça anuncie que lo ficha. De hecho, ayer ya no jugó, como sabéis, como ya se contó ayer en el tiempo de juego, no jugó con el Chelsea, dijo Tuchel, su todavía entrenador, que le daban permiso porque está buscando una salida y así se lo había pedido y creían que era lo oportuno, que no tenía ningún sentido que empezara esta temporada en el Chelsea, en la Premier League. Y lo que esperan en el Barça es de nada, a principios de esta semana ya poderlo hacer incluso oficial y anunciar a Marcos Alonso, que será un refuerzo para Xavi muy importante, y sobre todo lo que quiere el míster, competencia directa a Jordi Alba, no quiere un suplente, sino competencia directa. Hoy ha puesto de titular a Alejandro Valde en ese lugar, pero lo que quiere Xavi es un jugador que le dispute a Jordi Alba los minutos y que incluso en algún partido le pueda quitar la titularidad.
Bueno, luego si eso me cuentas más cosas en el tertulión, te vas ahí a buscar a Messi por Barcelona, ¿no?
Bueno, ahora que está en Barcelona, sí, que está en Barcelona y que se habla tanto, que se habla de posibles acuerdos entre Messi y el Barça para 2023. Bueno, vamos a intentar tenerlo localizado estos días, estos 3 días que se va a quedar en la ciudad, porque podrían pasar cosas.
Un abrazo, Víctor, ¿me cuentas?
Un abrazo.
Hasta ahora. Javi Gómez aquí en Madrid. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla?
La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con Morata?
Pues se tendrá que quedar, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué hace el Atlético de Madrid y qué hace la Juve. Bueno, hoy amistoso, el último de pretemporada del Atlético de Madrid en las instalaciones de la Juve. Esto se iba a jugar en Israel, pero al final, por el conflicto bélico, se ha jugado hoy en el campo de entrenamiento de la Juventus. 0-4, hat-trick de Morata.
Y contra un rival de verdad.
Sí, señor. Bueno,
contra una señora Juve.
Vale, perfecto.
No, bueno, porque
estás haciendo alguna comparación, ¿no?
No.
Vale.
Pero que la Juve es un rival de enjundia. Que ya que se habla también del Barça después de jugar contra el Pumas, que el Atlético de Madrid también ha tenido enfrente a la Juve, que ha tenido al Manchester United y también tuvo al Cádiz, que es un rival de primera división, y que en los 3 partidos se ha salido. Para mí la pretemporada es impecable, 4-4, sin contar bueno un poco el del Numancia, que fue el primero, un rival de menor categoría, pero los otros 3 partidos son muy serios. Hoy Morata increíble, otra vez lo que le pide el Cholo, cae a banda, ayuda a los compañeros en el centro del campo, recibe de espaldas, abre a Joao Félix, que hemos visto la conexión ya en el primer gol, cómo arranca Joao Félix, que hoy ha estado menos chupón que el otro día y el equipo lo ha notado, porque el otro día es cierto que le costó entrar en el partido. Y luego hay otros 2 nombres que a mí me sorprenden. Uno es el de Saúl, que llegó después de una temporada el año pasado en la que jugó muy pocos minutos y parece que se ha adaptado bien sin jugar en su posición, sin jugar en el centro del campo, aunque sí que el Cholo...
Está jugando a la izquierda.
Sí, juega a la izquierda, juega de carrilero, luego se incrusta en el medio y hacen esa línea de cuatro, pero bueno, que Saúl ha llegado predispuesto y que lo está demostrando, y Witsel, que es el descubrimiento. O sea, no le vamos a descubrir, pero es el descubrimiento para el Cholo como central, que había jugado alguna vez en su carrera, hoy ha jugado 90 minutos, el otro día no perdió un pase, no perdió un duelo, hoy yo no le he visto perder ningún duelo y se ha enfrentado a uno de los mejores nueve de Europa, que es Vlahovic, y se las ha tenido tiesas con Witsel, y para mí es un descubrimiento como central para el Cholo también, y vamos a ver si no tiene problemas la semana que viene, el lunes 15 contra el Getafe, para hacer un 11, porque hay dos unidades que están a un gran nivel y vamos a ver lo que pone el Cholo.
Muy buena noticia para el Atlético de Madrid y efectivamente problema para el Cholo Simeone. Y vamos a ver qué pasa con Morata, porque la Juve le pretende y hoy se luce ante ellos, la Juve sin gol, la cara de Allegri en el banquillo era un poema.
Primer saludo de Allegri cuando ha acabado el partido ha sido a Diego Pablo Simeone, segundo se ha ido a buscar a Álvaro Morata.
A ver qué pasa.
Está
a
en Madrid, Álvaro Morata está en Madrid, hay que decir que está en Madrid, que no se quedó allí.
Ahora si le pedían 35, hasta 40 es capaz de poner la Juve. Bueno, vamos a ver cómo termina lo de Morata. Luego más, gracias Javi.
Hasta ahora.
El Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Está tan solo tres días de jugar el primer título de la temporada, el miércoles en Helsinki, ante el Eintracht de Frankfurt. El Eintracht que, por cierto, en el estreno en la Bundesliga, perdió el otro día escandalosamente, 1-6 ante el Bayern Múnich. Vale que era el Bayern, y vale que estaba Mané, estas cosas, pero 1-6, Estaría pensando mucho en el Real Madrid. El Madrid que, por cierto, se va cuando, Miguel...
Se va el próximo martes a las 9 de la mañana rumbo a la capital finesa. Hoy ha habido día de descanso, mañana a las 10 el equipo vuelve al Tajo. En principio Ancelotti va a poder contar con toda la plantilla. Vamos a conocer mañana esa lista de convocados. Ya sabes que la idea del técnico italiano, sobre todo después del tercer amistoso ante la Juventus, es repetir el mismo equipo que ganó la final de la Champions al Liverpool, es decir, 4-3-3, con Rüdiger y Tchouaméni en el banquillo, con Valverde, Vinicius y Benzema en la delantera, un Benzema que se va a estrenar en esta final como capitán del Real Madrid después de la salida de Marcelo. Tenemos árbitro ya desde hace días, es el inglés Michael Oliver, y será la octava vez que el Real Madrid dispute una Supercopa de Europa. De momento, 4 victorias y 3 derrotas. La última contra Atlético de Madrid con Julen Lopetegui en el banquillo.
Es una balsa de aceite el Madrid, Miguel Ángel, en este momento,
Pues sí, a ver qué pasa con Ceballos y Asensio. Ceballos que, por cierto, hoy cumplía 26 años. Parece que a medida que pasan los días y las semanas tiene más opciones de quedarse. A ver si se encuentra destino a Mariano, parece complicado. Y bueno, pues a ver qué sucede también con Odriozola, que desde luego es el último lateral con el que cuenta Ancelotti para ese puesto de lateral derecho. Los deberes se hicieron pronto, así que pocas noticias en el horizonte en la actualidad del Real Madrid.
Oye, ¿me están diciendo por aquí que eres campeón de bolos?
Subcampeón.
Subcampeón de bolos.
Subcampeón de bolos de Beleña, ese pueblo que tú también conoces, de la provincia de Guadalajara, en una final muy competida que perdí contra mi padre, entre otros, que es campeón de Beleña.
La gente ahí juega muy bien a los bolos,
Esto no es lo que era, no es lo mismo, no es lo que era, pero la tradición se mantiene.
Bueno, si no es lo que era, quiere decir que no tiene mucho mérito tu segundo puesto.
Sí, es verdad, no tiene mucho mérito.
Abrazo, bueno. Miguel.
Oye, el trofeo, por cierto, ya te lo enseñaré, ¿sí? Una preciosidad. Maravilla. Una preciosidad.
Venga, sí, mándame una fotito.
Muy
abrazo,
bien.
Miguel, hasta luego. Bueno, y el nombre del día, el nombre del día o uno de ellos, pero desde luego el nombre del día en el mercado es el de Isco Alarcón, el ex madridista que desde hoy ya es nuevo jugador del Sevilla para el proyecto de Monchi, de Pepe Castro y de Julen Lopetegui. Andrés Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Ilusión en el Sevilla y en el sevillismo por el fichaje de Isco?
Pues sí, bueno, hay ilusión y también cierta incertidumbre, ¿no? Pero lo que es verdad es que estamos hablando de un fichaje que ha hecho Monchi para contentar, entre comillas, o para satisfacer a un entrenador que le ha dado mucho al Sevilla, que le ha dado un título, entre otras cosas, y dos clasificaciones para Liga de Campeones y que Lopetegui estaba como loco por tener a Isco. Lo ha llamado personalmente en varias ocasiones, era una petición del entrenador. Y el Sevilla ha visto que se ha puesto a tiro, que económicamente, pues a pesar de que hay que ajustarse el cinturón, no era un riesgo excesivo, entienden desde el club, y le han traído al entrenador, a un jugador que quería. Mucha gente dice que, bueno, que el Sevilla demandaba otra cosa, ¿no? Que ya tiene al Papu, a Rakitic, que tiene a Oliver, que igual necesita músculo en el centro del campo, pero yo me resisto a creer que aquí acaba, digamos, el cuadro de Monchi, ¿no? Van a venir centrales, creo que va a venir otro jugador en el medio campo, y al final estamos hablando de un futbolista de un nivel altísimo técnicamente, y que si físicamente, como dice Lopetegui, que lo va a recuperar, lo ha dicho en su entorno, que está convencido que este jugador puede volver, pues que puede ser una sensación en la liga. Vamos a ver si es así.
Bueno, luego charlaremos, por supuesto, sobre Isco en el tertulión, con todos los contertulios. Aprovecho que estás ahí, Ocaña, te pregunto por el Betis. ¿Está próxima o no está próxima la salida de Álex Moreno? Porque el club sigue teniendo problemas para inscribir a los fichajes.
Bueno, está cerrada prácticamente. O sea, tendría que dar un vuelco total, algún aspecto, algún fleco de los que quedan por firmarse para que Álex Moreno no termine en el Nottingham en Inglaterra la temporada que viene. Y esta operación, ya que preguntas también por palancas y demás, responde únicamente a la necesidad imperiosa económica que tiene el Betis de ajustar cuentas para poder inscribir a los futbolistas, por ejemplo, a Luis Enrique, a Luis Felipe, a algunos que renovó el año pasado, como Joaquín Guardado a última hora, y o Bravo, Claudio Bravo, por ejemplo, y que todavía no los ha podido inscribir porque no se entienden las cantidades. Desde luego, en redes sociales los béticos están muy cabreados, han visto la venta de Cucurella por 65 millones más variables. Vieron, por ejemplo, hace algunas temporadas como Junior salía al Barcelona por 18 millones de euros más 10 en variables, y que Álex Moreno, que es una pieza clave de Pellegrini, se marche por 10,6 millones de euros, y además con un porcentaje que tiene el Rayo Vallecano, no se entiende. La verdad es que no se entiende. Bueno, sí se entiende por la tiesunidad y por el momento económico tan delicado que vive el Betis, porque desde luego ni es una buena venta, ni es bueno para el equipo, porque deportivamente es muy importante, y ahora habrá que ver a quién traen, ¿no?
Pues nada, eso es lo que veremos. Primero que se concrete, como dice Ocaña, que está a punto de hacerse oficial eso de la salida de Álex Moreno, y luego lo que tenga que venir. Abrazo, Ocaña, luego igual charlamos otro poco, ¿vale?
Ahora hablamos, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, ha mencionado a Cucurella, que se ha estrenado ya con el Chelsea este fin de semana, y al que los aficionados del Chelsea ya le han colocado un cántico. Cucurella come paella, bebe estrella y más o menos tiene un pelazo enorme. Algo así lo que voy a decir. Se parten de risa cuando lo cantan. Fernando Evangelio, hola, Evan.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Hombre, mucho mejor la voz que el otro día, me alegro.
No cantes victoria antes del final del partido, por si acaso.
No la cantes tú, por si acaso, no la cantes. Bueno, lo de Cucurella, que se ha estrenado, digo, con el Chelsea, pero el gran protagonista del fin de semana en la Premier, sin duda, es Erling Haaland.
Bueno, el delantero que todo el mundo quería, el delantero que ha fichado Guardiola para el Manchester City, para el campeón de la Premier y aspirante a ganar la Champions, primer partido en la Premier, primer doblete. Que hay que decir que era un habitual en la vida de Haaland en Alemania. Haaland cerró su participación en el Borussia Dortmund, te iba a decir casi, sin el casi, firmando casi gol por partido, o marcando un gol por partido. Y es verdad que dejó dudas en el partido de la Supercopa. Vimos algunas acciones en las que no terminaba de entenderse con sus compañeros, no terminaba de pillar, o esa sensación tuvimos los que vimos el partido, la nueva forma de jugar de su equipo, porque el Dortmund jugaba muy diferente a lo que juega este City. Pues le ha costado muy poco, en realidad, porque en el primer partido, primer penalti provocado por él, Areola le derriba claramente, y es el propio Haaland el que transforma el penalti del 0-1.
Sí, temblándole la pierna.
Sí, se ha puesto nervioso, está bastante claro. Y el segundo es marca de Haaland. Pase al espacio, buen desmarque del noruego, que también se pone muy nervioso a la hora de definir delante del portero del West Ham, 0-2. Y primera impronta de Haaland en la Premier, con un doblete en el primer partido del City, que ya lleva ventaja sobre el Liverpool, porque el Liverpool ayer empató 2-2 en campo del Fulham, con un gol de Salah y otro de Darwin Núñez, el uruguayo que fue suplente, y los dos se repartieron también las asistencias, una de Salah y una de Darwin. Y del resto, lo más destacado en la Premier es la derrota del United hoy, en el debut de Ten Hag en Old Trafford, 1-2 contra el Brighton. Cristiano Ronaldo ha sido suplente y ha entrado en la segunda parte. La victoria del Chelsea con Cucurella, como decías, 0-1 al Everton. Y la goleada del Tottenham de Conte, que ha empezado bastante bien, goleando ayer 4-1 al Southampton.
Todo eso en la Premier. El fin de semana en la Liga Francesa, evidentemente, marcado también por la goleada del Paris Saint-Germain con Messi y su chilena y con Neymar como jugadores destacados.
Dos de Messi, uno de chilena, uno de Neymar. Que formaban el tridente de ataque con Sarabia. Como sabes que Mbappé no pudo jugar por molestias musculares, empezó la liga el Paris Saint-Germain sin su reciente fichaje retenido. Estaba todo el mundo pensando hace unos meses que Mbappé iba a jugar al Real Madrid. Bueno, pues Mbappé va a jugar al Paris Saint-Germain, pero todavía no. Y ese hueco que dejaban en el once inicial Kylian Mbappé lo aprovechó Pablo Sarabia, que la temporada pasada hizo una gran temporada en el Sporting de Portugal y que se ha ganado la vitola de quedarse o el premio de quedarse en el Paris Saint-Germain y hoy ha empezado como, o ayer mejor dicho, empezó como titular. Fue titular también Sergio Ramos, que está establecido y aparece que libre, toquemos madera, parece que libre de lesiones en el esquema de tres centrales de Gaultier, que es el entrenador del PSG que ha empezado muy bien en la Liga Francesa. Esto Munilla va a pasar más veces. Quiero decir, esto de que el Paris Saint-Germain juegue un partido de Liga Francesa y se vaya con una goleada, esto lo vamos a ver más veces esta temporada.
Sí, ya lo hemos visto muchas veces en otras. Y bueno, en la Liga Alemana, una pregunta que te hago. ¿Fue tan bueno el Bayern y tan malo el Eintracht?
Sí, por lo menos la primera parte del Eintracht fue horrible. Y la primera parte del Bayern fue un equipo, fue lo que hemos visto del Bayern en las últimas temporadas, que es un equipo al que no sabes cómo parar, pues eso fue el Bayern. Sobre todo con un muchacho que se llama Musiala, que el año pasado jugó en Champions en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que ha empezado la temporada como titular y que ayer dio, mejor dicho, antes de ayer, porque el partido fue el viernes, dio un recital absoluto de cómo se debe mover un futbolista por la zona en la que, por cierto, el miércoles se va a mover Karim Benzema. Le hizo muchísimo daño Musial al Eintracht de Frankfurt, enganchando en esa zona del centro del campo, metiendo dos goles. Mané también estuvo bastante bien. Es un ataque el del Bayern que no es fijo. Una vez que se ha marchado Lewandowski, hay varios jugadores que se reparten esa tarea y el Eintracht no pudo pararlo. Y la prueba de eso es que al descanso iban 0-5 y que el entrenador del Eintracht, Oliver Glasner, tuvo que cambiar. Hizo tres cambios al descanso y cambió a los dos carrileros. Puso a Kostic por delante y ya están diciendo en Italia, Munilla, que la máxima figura del Eintracht, que es Filip Kostic, el serbio, tiene las horas contadas en el Eintracht y dentro de unas horas va a viajar a Turín para pasar reconocimiento médico con la Juve.
Lo cual sería una gran noticia para el Real Madrid, que fue el mejor jugador más destacado el año pasado. Sí, señor.
Sí, señor.
Pues nada, ha aguantado. Por lo menos 5 minutos la voz ha aguantado.
¿Has visto?
Sí, ¿eh? Sí.
Yo... Fonal Spray, que diría Poli Rincón.
Grande Poli. Bueno, hablaremos mucho de Eintracht y a lo mejor también con Poli algún día de esta semana. Un abrazo, Evan. Gracias.
Hasta mañana a todos. Un abrazo.
Hasta luego. Luego hablamos más de fútbol, ¿eh? También ha habido algún amistoso que nos cuenta ahora Miguel Aguilar. Pero las motos en Gran Bretaña. El Gran Premio en Silverstone, enviado especial Borja González, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Una carrera o un Gran Premio que nos ha dejado una victoria, la de Augusto Fernández en Moto2, y 4 podios en total. En MotoGP ganó Bañalla, con una gran carrera de Maverick Viñales y con Aleix Espargaró, podemos decir que minimizando daños, ¿no?
Sí, sí, mucho. Ha sido una carrera muy bonita, ¿eh? En general, las tres carreras han sido muy bonitas porque ha sido muy peleadas hasta el final. Ten en cuenta que los 9 primeros han terminado en MotoGP en 4 segundos, en 3,9, y el noveno justo ha sido Aleix Espargaró, y decías tú, estaba, la verdad que estaba muy dolorido, cojeaba muchísimo, el golpe que sufrió el sábado fue brutal, se podía hacer mucho daño, y en una carrera que era muy complicada, al final tenía que fijarse en el que tiene justo delante de la general, el Quartararo, y Quartararo pues no ha estado muy, muy atinado este domingo, y al final ha terminado justo por delante del octavo. De hecho, incluso Aleix ha intentado al final de la carrera adelantarle, que ha dicho que podía haber sido un error porque se la ha jugado demasiado, pero bueno, al final perder solo un punto es un gran salto para Aleix Espargaró. Lo único es que Quartararo ha tenido por delante, pero Bagnaia ha ganado la carrera, Bagnaia ha ganado la segunda carrera consecutiva. En las los últimos siete fines de semana de MotoGP ha ganado 4 carreras Bagnaia, lo que pasa que los otros han sido 0, y ahora ya digamos que se ha metido en la pelea por el campeonato. Está a 49 puntos, pero con una sensación de que puede pelear por ganar cada fin de semana. Así que ahora mismo parece que la lucha va a ser entre los tres, y lo que has dicho tú, en una gran carrera de Maverick Viñales, que ha intentado ganar por primera vez con Aprilia, se la ha jugado en la penúltima vuelta, igual se ha equivocado y tiene que haber esperado a la última vuelta,
pero es un gran resultado para Viñales terminar segundo.
Eso MotoGP, Borja. Luego en Moto2 ha llegado la victoria de Augusto Fernández, que digamos que le ha levantado a última hora el sueño a Alonso López.
Sí, bueno, es una carrera muy bonita. Alonso López es un piloto que el año pasado no pudo correr el Mundial, se quedó sin sitio a final de 2020 y tuvo que irse a correr el Campeonato de Europa de Moto2. Y este año incluso empezó sin nada, sin moto. Y el equipo en el que corre ahora mismo pues le repescó, porque había corrido con ellos el año pasado en ese Campeonato de Europa. Le repescó porque Zenati, el piloto que tenían, no daba la talla, no estaba teniendo un buen rendimiento. Le cogieron en la carrera de Francia y la verdad que el chaval lo está haciendo de maravilla y está aprovechando la oportunidad. Ya está mirando la carrera desde el principio hasta prácticamente... tres curvas para el final. Lo que hace que Augusto Fernández está en un gran momento, ha conseguido la tercera victoria consecutiva y, sobre todo, lo más importante, se coloca líder de la general, tiene 13 puntos de ventaja sobre Gura y abre una puerta muy importante a que pueda haber un título español este año, el de Moto2. Uh-huh. También está, evidentemente, lo de Moto3.
Y en un boleto también, Moto3, donde hoy los españoles punteros se han ido al suelo.
Sí, y ninguno de ellos por su culpa, porque sí ha sido por culpa de Sasaki, error de Ortona, y al final una parte de buena suerte que habían tenido los dos durante el año, porque es verdad que su rival Foggia había tenido un pelín de mala suerte, pues se le ha sumado a los dos en la misma carrera, los dos por el suelo, Foggia ganando, así que eso aprieta un poquito más la general. Es verdad que todavía tienen los dos mucha ventaja, García está primero con 3 puntos sobre Guevara y todavía tienen a Foggia 42 puntos, pero han perdido parte de esa ventaja que tenían. La única noticia positiva que ha dejado en la carrera, que yo creo que ha sido en ese sentido desastrosa, ha sido el segundo puesto de Masia, que salía el 21, y aún así ha sido capaz de terminar segundo.
Perfecto, pues todo contado. El próximo Gran Premio ya hay que esperar 15 días, ¿no?
Sí, Austria, el fin de semana que viene nada, y el siguiente ya estamos en Austria, que va a ser una carrera muy interesante. Además es un circuito muy bueno para Ducati, que es el que está ahí Bagnaia apretando a Espargaró y a Quartararo, y no muy bueno para Yamaha. Así que a ver si puede aprovecharlo Espargaró para recortarle puntos a Francia.
Ya nos contarás. Cuídate, Borja. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y algunos apuntes más antes del tertulión. Me vas a contar algún apunte de fútbol, pero ya anticipo que hay grandes noticias polideportivas, sobre todo en el Mundial de Piragüismo. Pero no lo digo yo, lo dices tú, Miguel Aguilar. Buenas.
Buenas noches. Empezamos con fútbol. Se han jugado 5 partidos amistosos más, aparte de los que hemos contado. Se ha jugado al Almería 1, al Hilal 2, sin Umar Sadik, el delantero centro de la Almería. Según su director general, van a venderlo por unos 30 millones de euros. También se ha jugado el Girona 1, Zaragoza 1, la Nucía 0, Elche 0. El Elche, por cierto, que ha fichado a Lautaro Blanco, que va a seguir cedido el lateral zurdo en Rosario Central. Se ha jugado el Albacete 1, Getafe 0 y el Ibiza 0, Mallorca 0, que ha ganado el Mallorca en los penaltis. Luego, Turrientes y Robert Navarro pasan a formar parte de la Real Sociedad, procedentes del Sanse, del filial, y Fede San Emeterio se convierte en nuevo jugador del Cádiz, procedente del Valladolid. Y en polideportivo, en tenis, ha arrancado el Masters 1000 de Montreal. Mañana juegan Pedro Martínez, Carreño, Davidovich y Ramos Vinolas. Hoy victoria de Cristina Buxa en el cuadro femenino y Carlos Alcaraz debutará el miércoles ya en 16avos. Y en piragüismo, como has dicho, Muni, líderes en el medallero, 8 medallas. Otras 5 medallas hemos ganado hoy. Oro para Carlos Arévalo en el K1-200, plata para María Corbera en el C1-200 y bronce también para María Corbera. Bronce de Paco Cubelos y oro también en el C4-5000. Y en bicis, medalla de bronce de David Valero, medalla de bronce en la Copa del Mundo de Mountain Bike en Canadá, tercera medalla consecutiva en Copas del Mundo para David Valero.
Lo del baloncesto sub-20 no lo has dicho, sub-18 no lo has dicho porque ya lo he dicho yo antes.
Efectivamente.
¿No? Vale, perfecto. Es que es un espectáculo. Vaya verano de la cantera del baloncesto español.
Sexta medalla.
Estoy tirando, sí, sexta o quinta, ya no recuerdo. Me parece que son 3 oros en europeos y 2 platas en mundiales. O sea, un auténtico escándalo.
Eso
somos
es,
los mejores de Europa, vamos.
5 medallas, sí.
Y del mundo, vamos, salvo Estados Unidos, yo no sé quién estará por encima. Pero hoy, en la final del europeo sub-18 masculino, le hemos ganado a Turquía y somos campeón de Europa. Sí, señor, sí, señor. Extraordinario el resultado del baloncesto. Bueno, y los oyentes que dicen, Edu Azagra, buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope y en TJCope, y escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp del partidazo, 637-230010. Espero que este año Xavi no vaya con el discurso victimista y admita que son los claros favoritos para ganarlo todo. Vaya equipazo. Me ha encantado el entrenamiento a puerta abierta que ha hecho hoy el Barça en el Camp Nou. Vaya nivel el del Pumas. Aquí no jugarían ni en primera red. Hat-trick de Morata y goleada. No me extrañaría que la Juventus haya hecho una oferta según ha acabado el partido. Ojito con este Atleti que va de tapado esta temporada. Monchi ha apagado un poco el fuego con Isco, pero seguimos necesitando centrales. Jugamos en 5 días y no podemos ir a Pamplona con Gudelj y Rekic. Y por último, un oyente nos dice que vaya veranito y vamos con la cantera de la selección española de baloncesto. 5 medallas, 3 oros y 2 platas. Este futuro me ilusiona y mucho.
Los oyentes siempre muy importantes en la programación de deportes de la cadena COPE y en especial en este tertulión que va a arrancar en unos instantes. Es un día de mucho deporte, es un gran día de deporte y hay mucho que debatir y analizar.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.